Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
Bienvenidas, amigos y amigos, a su programa migratorio favorito, espero. Bienvenidos a América. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen como cada semana, especialmente en este mes de diciembre, y sobre todo y especialmente porque tenemos muy buenas noticias migratorias. ¡Ya era hora! Siempre damos malas noticias en este programa. Bueno, a veces combinadas, pero en esta ocasión, por primera vez, ya estoy escuchando ahí las risas del abogado, nuestro experto Rafael Borrás, porque es lo que estábamos comentando antes de entrar al aire, justamente que por fin ya buenas noticias en materia de salud. Es muy probable que en los próximos días ya esté circulando la vacuna del COVID-19, una de varias. Ojalá a nuestra comunidad le llegue lo más pronto posible. Primero, lógicamente, van a ser los doctores, las personas de la tercera edad, pero después, pues llegan ya los trabajadores esenciales. Y tenemos buenas noticias en el campo de TPS y en el campo de DACA, sobre todo. No voy a adelantar vísperas porque de eso vamos a platicar en un momento. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232 y ya está con nosotros nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar aquí.
Saludos, José. Buenas tardes para ti y para todos los amigos que comparten con nosotros este espacio. Como bien dices, muy, muy feliz en el día de hoy, ya que siempre que podemos dar buenas noticias, siempre que podemos darle aliento a las personas que han estado manejando con estos temas durante todos estos años y todas las cosas que hemos estado viviendo con relación al DACA y al TPS, ¿verdad? Tú sabes bien que ha sido tema de ansiedad para muchas personas. Así es que estamos bien felices de poder traer estas noticias en el día de hoy y discutir las implicaciones que estas decisiones tan trascendentales han tenido.
Eso es lo más importante, Rafael, porque imagínate, si nosotros estamos contentos, llenos de alegría, ¿cómo estarán los 700,000 jóvenes soñadores? Un orgullo para toda nuestra comunidad y para todos los Estados Unidos. Y además, 300,000 familias adicionales que se podrían estar beneficiando también de una extensión temporal del TPS. Así que empecemos por lo primero, Rafael. Exactamente, ¿qué es el cambio? ¿Cuál es el cambio que entra en vigor de DACA esta semana?
Bien grande el cambio, José. Hay que ir un poquito hacia atrás. Sabes que en el verano la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que DACA seguía y todos estuvimos celebrando, pero no veíamos ninguna acción o ningún resultado fuerte de parte del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Pero, gracias a Dios, el viernes pasado un juez le ordenó específicamente al secretario del Homeland Security, DHS, a Chad Wolf, a que empezaran a aceptar aplicaciones nuevas. Y eso era algo que USCIS se había negado rotundamente, incluso lo pusieron en su página, habían dicho que ellos no iban a acatar la orden de la Corte Suprema y que iban a seguir retando el DACA. El juez federal de Nueva York el pasado viernes les dijo: no, ustedes ya para el lunes, tienen hasta el lunes para empezar a recibir aplicaciones. Así es que, gracias a Dios, ya tenemos en la página, ya es oficial en la página de USCIS que están recibiendo aplicaciones nuevas de DACA. Así es que si usted se quedó, no pudo aplicar o no tuvo los recursos o no había cumplido con todos los requisitos, por favor aprovechen. No sabemos qué otra cosa hagan.
Puede pasar de aquí al 20 de enero.
Todavía le queda un poquito de tiempo este año y lo que hemos vivido durante estos cuatro ha sido complicado. Así es que aprovechen ahora y empiecen a hacer eso.
¿Esa extensión va a ser por un año o dos años?
Mira, José, la extensión va a ser de dos años. Incluso aquellas personas que lo tuvieron, que recibieron un permiso por un año, le van a extender a dos años. Así es que eso es una noticia grandísima porque hay personas que están molestas y decían: ah, no, pero nosotros aplicamos y nos renovaron solamente por un año. No, la renovación va a ser por dos años y ya es oficial. Bien, ¿no? Y también el DACA vuelve a lo que una vez fue y con todas sus consecuencias, pero con todos sus requisitos también.
con todos los requisitos. Y qué bueno que lo mencionas, Rafael, porque justamente estamos escuchando expresiones del equipo de transición del señor Joe Biden, el presidente electo, que toma posesión exactamente al mediodía del 20 de enero próximo, justamente que ellos habían dicho antes de esta decisión que el DACA se iba a restablecer justamente en las condiciones que estaba antes de que tomara estas decisiones el señor Trump y su administración. Claro, esa no es la meta. La meta no es que el DACA sea un DACA indefinido y permanente, para nada. La idea es que ese sea un programa temporal para lo que debería ser, ¿no?, la joya de la corona, ¿no?, la cereza del pastel, es así la es. Reforma migratoria integral a la que ya se comprometió el señor Biden como candidato, ya lo reafirmó como presidente electo y obviamente esperamos que sea una de sus primeras acciones de gobierno. Si no, aquí vamos a estar para recordárselo. Punto número dos, Rafael, la extensión temporal del TPS. Explícanos de qué se trata.
Mira, José, el TPS también nos tenía muy preocupados porque la extensión anterior se vencía el 4 de enero de este 2021. Se ha puesto un band-aid, ¿verdad? Se ha arreglado temporeramente algo que es temporero, ¿verdad? Se extendió por 9 meses, hasta el 4 de octubre. Hasta el 4 de octubre se ha extendido el TPS para Haití, para Nepal, para Honduras, para El Salvador, para Nicaragua. Aquellos, ¿verdad?, de habla hispana, que son los que comparten aquí con nosotros, saben que se les va a extender. Lo que todavía estamos pendiente es de si le van a dar una tarjeta nueva o no. Lo que se espera es que simplemente el permiso de trabajo que tienen con el TPS les sirva hasta la extensión nueva, que es hasta el 4 de octubre. Pero sabemos, y está la problemática, de que hay personas que están trabajando y su patrón le exige que tenga el permiso vigente, que le diga. Así es que estamos viendo cómo USCIS va a manejar eso, si la persona va a tener que pagar por otro permiso de trabajo, si van a tener que pagar o hacer algún trámite para una tarjeta adicional. Y tan pronto tengamos esa confirmación, no la tenemos de la página de USCIS, y es lo que queremos proveer aquí, ¿verdad? Información correcta. Todavía no tenemos ese detalle. Tan pronto lo tengamos, lo vamos a estar proveyendo aquí para nuestros amigos.
Bueno, pero de entrada hay que decirlo, es una gran señal de alivio, como ya lo aclaramos. Obviamente no se trata de una solución permanente, que es lo que se requiere en esta situación, dar certidumbre a estos, por una parte, los soñadores, ¿no?, estos jóvenes que se han esforzado tanto, Rafael, que además están en los sectores claves como trabajadores esenciales, en la educación, en la salud, haciendo trabajos imprescindibles en medio de esta pandemia. Ya es hora, ¿no? Ya es hora de que tengan certidumbre en sus vidas, que puedan planificar para su futuro. Muchos de ellos, ¿no?, conocemos nosotros de cerca, a varios, ¿no?
Claro, claro.
Ya sabes, a nuestro querido Ariel López aquí en la Red Hispana. Muchos de ellos sabemos que con gran esfuerzo han salido adelante, se han superado, tienen un título universitario y obviamente lo que quieren ellos es una vida normal, ¿no? Planear para su futuro, ¿no? ¿Dónde van a trabajar? ¿Qué van a hacer? Etcétera, una familia. Entonces, ¿qué importante es que a esto se le dé la prioridad humanitaria que se merece, Rafael, y esperamos obviamente encontrar señales muy, muy, muy tempranas de eso. No sé si qué opinas tú, pero se me hace que son parte de estos vientos de cambio que parece que ya empiezan a soplar aquí en la capital de Estados Unidos. Un poco de fríos, vientos fríos, pero ya están ahí los cambios. Y obviamente, ¿qué más podríamos esperar en materia migratoria en los próximos días, semanas y meses?
Así es, José, es un bálsamo dentro de todo esto que hemos estado viviendo, ¿verdad? Estos temas neurálgicos de inmigración, y muchos pensábamos que íbamos a tener que esperar hasta que entrara Biden para resolver este asunto del DACA o darle un poquito de paz y de tranquilidad a las personas del TPS, pero hemos visto que las cortes se han comportado de manera independiente al poder ejecutivo aquí en Estados Unidos, y las cortes han salvado muchísimos problemas que tenían que ver con la inmigración relacionadas con órdenes ejecutivas del presidente Trump. Así es que esperamos que el presidente Biden, el presidente electo Biden, haga fiel a las promesas de campaña y sea fiel a lo que nos prometió y nos cumpla. Y se dice que en los primeros 100 días van a revertir todas esas órdenes ejecutivas de Trump.
Exacto. O sea, así es que le mandamos un mensaje al próximo gobierno: no nos gusta el atole con el dedo.
Así es.
Porque ya nos la dieron una vez en la administración Obama, fue un atole, ¿no?, muy bueno, pero fue atole. Entonces, lo que queremos, la verdadera reforma migratoria integral que se ha estado esperando desde 1986. Pero bueno, vamos a una pausa, Rafael. Vamos a hablar de muchos temas. Vamos a continuar con el examen de ciudadanía y, por supuesto, responder a las preguntas de las amigas y amigos en el 1-800-248-3232 y en Facebook Live. Regresamos después de esta pausa.
Actualidades.
Si ya te cansaste de seguir las recomendaciones de usar mascarillas, guardar la distancia y lavarte las manos, tienes que escuchar esto. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. No hay duda que la pandemia del COVID-19 ha trastornado nuestras vidas. Muchas personas han perdido a sus seres queridos o sus empleos, o han dejado de realizar muchas de sus actividades favoritas. Pero la temporada invernal está a la vuelta de la esquina y no es el momento de bajar la guardia. Más de la mitad de los estados del país reportan un incremento en los casos de COVID, en algunos de ellos debido a que se han reabierto restaurantes o escuelas. Así que es sumamente importante no bajar la guardia y continuar usando mascarillas, guardando la distancia y lavándonos las manos.
Más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, soy Lola Hernández en Autismo desde Casa. ¿Sabías que los gritos, golpes y amenazas elevan los niveles de ansiedad de los niños, niñas y adolescentes con autismo, provocando que los comportamientos no deseados incrementen o permanezcan? A menudo las familias de chicos y chicas con autismo se sienten perdidos por no saber cómo manejar los llamados malos comportamientos y recurren a los gritos, amenazas, castigos y golpes. Esto eleva los niveles de ansiedad, fomenta los gritos, los comportamientos agresivos e incluso las autolesiones en las personas con autismo. Recuerda que como madre o padre de una persona con autismo, quizá no eres experto en el trastorno del espectro autista, pero puedes convertirte en experto de tu hijo o hija.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Durante este tiempo de celebraciones, no olvidemos de seguir siendo precavidos. Sé que tú extrañas el convivir con familia y amistades, sé que extrañas esos abrazos tan cargados de afecto y de cariño, pero este año tendremos que evitar situaciones que nos pongan a nosotros mismos, al igual que a otras personas, en peligro de contagio. Este sacrificio que estamos haciendo hoy hará que el mañana sea una nueva oportunidad de regresar a celebraciones, abrazos, besos y apapachos con aquellos seres que amamos. Todo lo bueno requiere de un sacrificio. Te pido a que juntos hagamos la diferencia. Celebra con precaución, sigue todas las indicaciones de expertos y sé que muy pronto podremos gozar de salud, abrazo, apapachos y celebraciones. ¿Sabes qué celebras hoy? Tu capacidad y deseo de ser parte de la solución en esta pandemia. Fe y fuerzas.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Si eres elegible, aún es tiempo de inscribirte o reinscribirte a la Ley de Salud Asequible, mejor conocida como Obamacare. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Si deseas que tu cobertura médica empiece a correr a partir del 1 de enero del 2021, es necesario que te inscribas o reinscribas a más tardar para el 15 de diciembre. Todavía tienes tiempo, aunque quedan pocos días. Ahora todos los planes bajo la ley incluyen medicamentos, hospitalizaciones, cobertura por embarazo, salud mental y mucho más. ¡Ah! Y no pueden negarte la cobertura si tienes enfermedades preexistentes. Para más información visita cuidadodesalud.gov.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Trabajas en un supermercado, farmacia o centro comercial? Esto es lo que debe hacer tu empleador para protegerte del coronavirus. 1. Debe ofrecer un lugar para lavarse las manos, con jabón o desinfectante con 60% de alcohol. 2. Limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies y equipos de trabajo. 3. Permitir el uso de cubrebocas y practicar la sana distancia de al menos 8 pies entre compañeros de trabajo y clientes. 4. Entrenar a los trabajadores en prácticas apropiadas de higiene. 5. Establecer compras vía una ventanilla o entregas fuera de la tienda. Si no se cumplen estas recomendaciones, repórtalo a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, en el 1-800-321-6742.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Sí, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Aquí contentos.
Contentos por estas noticias del TPS, del DACA y otras más. Y las vacunas también, hombre, que ya van a empezar a circular. No es un asunto menor. Nuestra comunidad ha sido afectada muy severamente por esta pandemia en lo de la salud y en lo económico. Así que ojalá esto sea el primer paso hacia la normalidad, la luz al final del túnel. Pero mientras tanto, bueno, hay que protegerse, hay que cuidarse mucho. Acuérdense, bien importante, usar mascarilla, mantener la distancia de 6 a 10 pies, de por lo menos, lavarse las manos, evitar multitudes y evitar espacios cerrados en la medida de lo posible. Así que, sumamente importante, no es el momento de bajar la guardia con o sin vacuna. Hay que mantener todas las precauciones, Rafael. Tú lo haces, yo lo hago. Y, por cierto, ¿cómo se están aplicando en las cortes de migración para las audiencias, Rafael?
Mira, José, están siendo bastante estrictos y la gente está cumpliendo. Los procesos están fluyendo. Sí vemos que En distintas cortes han habido casos y nos notifican el día antes, mira, se va a cerrar la corte o se van a cancelar las audiencias porque alguien notificó que dio positivo y hacen la limpieza que tienen que hacer, pero la gente se está cuidando y vemos que están implementando las medidas de seguridad.
Qué bueno, qué importante. Sabemos también por personas que han ido, por ejemplo, a Las Huellas, que son súper escrupulosos en USCIS, lo cual me da absolutamente mucho gusto. Tienes que ir con una cita, solamente entra una persona. Hay cristales donde están los oficiales de inmigración. Qué bueno que haya ese tipo de escrupulosidad para lidiar con esta pandemia. Así debe ser en todas las acciones que se hagan personalmente o institucionalmente. Y tenemos preguntas, comentarios en las redes sociales, Rafael. Obviamente las líneas siguen abiertas por teléfono. Si nos quieren llamar, platicar con nosotros, comentar cualquier cosa en el 1-800-248-3232. Pero ahora vamos a Facebook. Como siempre, les recomendamos y les pedimos que nos pongan like, que nos pongan share. Nos encanta llegar al mayor número posible de nuestra familia hispana. Bueno, nuestra amiga Mari Bello, locutora, cómo no, saludos y bendiciones al periodista número uno de la Unión Americana. Mari, van a pensar que te estoy pagando algo por hacer publicidad, ¿verdad? Pero de verdad que lo estoy leyendo, ahí chequen.
Ahí no hay mentiras, José.
Ahí no hay mentiras, es de puro corazón, ¿eh? Muchas gracias, Mari, por tus palabras. Y al gran abogado, al gran abogado con mayúsculas, Rafael Borrás, gran profesionista, un buen corazón. Saludos desde la nueva Joya Radio. ¿Cómo no? Gracias, Mari. Y un gran abrazo para la más famosa de la red hispana, Mercy Padilla. Claro, nuestra Mercy querida. Bueno, y tenemos una pregunta, Rafael, si te parece, de nuestra amiga Marisa. Nos hace la siguiente interrogante. María. Ella es mexicana. Su papá la peticionó en 2002. Siendo ya mayor de edad y soltera hasta la fecha, y él siendo residente. Llegó ya la carta de aceptación, felicidades, María. A los pocos años su papá se hizo ciudadano e hizo cambio de estatus F1 en su petición y aún está a la espera. A la fecha de hoy su mamá y su papá son ciudadanos, su mamá enfermó en Estados Unidos, lo diagnosticaron con Alzheimer en México, fue de demencia, lo lamentamos, María. Ellos no tienen aseguranza. Y todo su servicio médico lo está llevando en México. Ella tiene una visa de turista y podía visitarla 2 o 3 días a la semana para estar al pendiente de ella, pero no tienen sus padres, lamentablemente, los ingresos suficientes para pagar a una persona que esté al cuidado de ella por la pandemia y por las restricciones de ingreso a Estados Unidos. Su estado de salud se ha deteriorado. Pues lo sentimos mucho, María. Su pregunta es si hay alguna forma o manera, Rafael, que debido a la enfermedad de su mamá, ella pueda obtener algún permiso para poder cruzar a los Estados Unidos algunos días de la semana. Asumimos que María vive en la zona fronteriza.
Aquí nos están haciendo, ¿verdad?, varias preguntas. La primera con relación a la aplicación que el papá, ¿verdad?, sometió para ella. Estamos hablando que esa aplicación es F1, está en enero del 98. Así es que, ¿verdad?, todavía falta un poquito. Esa petición es del 2002, así que todavía le falta esperar. Para la otra preocupación que ella trae, es lo que se llama una solicitud humanitaria. Y hemos encontrado mucha resistencia en estos tiempos de los oficiales a proveer ese permiso especial para entrar por alguna razón de salud, alguna crisis, ¿verdad? Esos permisos humanitarios, pero sí se pueden solicitar. Habría que evaluar qué evidencia se tiene de la condición y de la necesidad de la presencia de ella en Estados Unidos por algún tiempo determinado. Así es que lo podemos evaluar basado en su situación y en otros asuntos que debemos revisar, pero siendo honestos, hemos visto mucha resistencia de parte de las autoridades migratorias aquí en Estados Unidos para otorgar esos permisos y ese permiso voluntario.
Permiso voluntario. De hecho, ella comenta, Rafael, adicionalmente, que si habría una posibilidad de agilizar la petición del papá, y respecto a lo que tú decías de las evidencias que tienen, ella indica que tiene la carta de un neurólogo con el diagnóstico del Alzheimer. Él, en el caso de la mamá, ella intentó llevársela a México, pero por la misma enfermedad, pues no la pudo retener allí.
Definitivamente se puede evaluar, José, y le queremos decir a la amiga que no pierda las esperanzas, ¿verdad? Vamos a recopilar esa evidencia, y no solamente la evidencia de la condición médica que tenga la persona, sino es la evidencia de que te necesitan a ti aquí, ¿verdad? Que haces falta que estés aquí, que no hay otra persona que lo cuide y ¿verdad? Que necesitan ayuda económica y todo esto. Así es que lo podemos evaluar, se puede evaluar, busque ayuda, busque una orientación más completa sobre este detalle y nos puede llamar aquí a la oficina y con mucho gusto le evaluamos el caso. Hemos llevado estas aplicaciones y estas peticiones en el pasado, así es que vamos a intentarlo.
Mira, ya está sonando tu teléfono ahí. Por cierto, comparte tu número telefónico, Rafael.
Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. 210-996-5838. Sí, siempre está sonando este teléfono.
Está sonando ahí. Bueno, muchas gracias, María, por su pregunta. Ojalá tenga suerte con claro su caso. Sí. Nuestra amiga Patricia Pavón dice lo siguiente. Una persona que empezó high school, la preparatoria sería el equivalente, por lo menos en México, escuela preparatoria, después de la secundaria, pero no terminó y ya es mayor de edad, ¿puede solicitar DACA por primera vez?
Bueno, hay varios requisitos de DACA. Vamos a suponer para esa pregunta que cumple con los demás requisitos, ¿verdad? De haber estado aquí antes en el 2007 y que tiene evidencia, que entró antes de los 16 años y todo eso, pero no tiene el requisito de haber terminado la secundaria, la preparatoria o el high school. La persona lo que puede hacer es matricularse, meterse en un programa de inmediato y no tiene que haberlo terminado. Parte de la evidencia que se somete con un DACA inicial es o que cumpliste ya con ese requisito o que estás en proceso. Así es que sí, la persona todavía podría tener la oportunidad si es que cumple con los demás requisitos. O sea, hacemos ese caveat ahí porque queremos ser responsables.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Les recordamos que estamos en Bienvenidos a América. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Las preguntas son directas, absolutamente gratuitas con el abogado Rafael Borrás. Bueno, tenemos otra pregunta, nuestra amiga Valera Ortega. Buenas tardes a José, al abogado, buenas tardes.
Saludos, amigo.
Se le venció la green card. Pregunta si puede viajar a México o tiene que esperar el trámite de su renovación.
El hecho de que usted se le venza la green card no quiere decir que usted deja de ser un residente legal permanente. Tiene que hacer el trámite y no va a tener evidencia de que es residente si no tiene la residencia al día. Para viajar, lo que se hace en estas circunstancias, José, es que la persona debe presentar la solicitud de renovación. Cuando solicita la solicitud de renovación, te presentan un sticker en la parte de atrás, ¿verdad? Te ponen un sello en la tarjeta anterior diciendo que estás en proceso de renovación y mantienes tu estatus de residente, tal y como lo era antes de que se te venciera. Así es que no vas a tener problema con eso. Asegúrate que comenzaste la renovación. No salgas si no has comenzado la renovación, porque vas a tener muchos problemas para entrar. Los oficiales tienen mucha discreción y van a sospechar la razón por la cual usted no tiene su tarjeta al día. Lo primero que van a pensar es que usted no renovó porque no está viviendo aquí en Estados Unidos. Van a pensar que usted abandonó su residencia. Así es que no se corre ese riesgo. Solicita la renovación y va a tener evidencia de que está en proceso.
Perfecto. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos una entrevista muy interesante. No se la puede perder con Paula Andaló de Kaiser Health News en relación con la vacunación y las protecciones por COVID. Vamos a una pausa y regresamos.
Planeta Azul.
El medio marino es el 71% de la superficie del planeta. Es donde más especies de animales existen y algunas que aún no conocemos. Son muchas las causas de la extinción de las especies marinas, como el calentamiento global. La contaminación de las aguas, ríos y mares cada vez están en mayor estado de contaminación y cada vez es más peligroso para las especies que habitan en el medio marino. La pesca ilegal en las áreas protegidas e incluso la pesca de especies marinas protegidas como la vaquita marina, la ballena azul, el tiburón blanco, el pulpo paraguas, el tiburón rayas, el pez Napoleón, el manatí y la tortuga carey son algunas de las especies marinas que se encuentran amenazadas en peligro de extinción. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, soy Lola Hernández en Autismo desde Casa. ¿Sabías que los gritos, golpes y amenazas elevan los niveles de ansiedad de los niños, niñas y adolescentes con autismo, provocando que los comportamientos no deseados incrementen o permanezcan? A menudo las familias de chicos y chicas con autismo se sienten perdidos por no saber cómo manejar los llamados malos comportamientos y recurren a los gritos, amenazas, castigos y golpes. Esto eleva los niveles de ansiedad, fomenta los gritos, los comportamientos agresivos e incluso las autolesiones en las personas con autismo. Recuerda que como madre o padre de una persona con autismo, quizá no eres experto en el trastorno del espectro autista, pero puedes convertirte en experto de tu hijo o hija.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Se aproximan las fiestas de fin de año y con estas fiestas llegan las tristezas y las depresiones. Son momentos donde típicamente nos enfocamos más en lo que no tenemos y en los que no están. Hoy más que nunca tenemos que hacer el esfuerzo de cambiar de actitud, de cambiar de enfoque. Sé que serán celebraciones muy diferentes por la pandemia, pero nuestras vidas no carecen de bendiciones. Búscalas, reconócelas y celébralas. Tienes tu salud, tienes a tus familiares, a tus amigos, tienes sueños, tienes metas. No dejes a un lado todas estas bendiciones que llenan a tu vida. Hoy más que nunca, celebra tu vida al máximo. Vendrán mejores tiempos. Pero hoy eres una persona bendecida. No lo olvides. Celebra hoy.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Si eres un trabajador agrícola, esto es lo que debes saber para protegerte del coronavirus. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. 1. Usa tapabocas de algodón y mantén una distancia de 6 pies de tus compañeros de trabajo. 2. Evita llevar a tus hijos menores de edad a los campos de cultivo. 3. Los instrumentos de trabajo compartidos deben ser desinfectados antes de su uso por otro trabajador. 4. Mantén las mismas recomendaciones si compartes el medio de transporte o la vivienda. 5. Si tienes fiebre de más de 100.4 grados Fahrenheit, tos, falta de respiración o dolores corporales, comunícalo inmediatamente a la empresa. Si esas reglas no se cumplen, puedes reportarlo al 1-800-321-6742.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Las vacunas contra el COVID-19 están literalmente a la vuelta de la esquina. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. Unos 21 millones de trabajadores de la salud y 3 millones de personas de la tercera edad que viven en asilos serán los primeros en recibirla tan pronto como este mes. Para el resto de la población del país, se estima que las vacunas empezarán a distribuirse alrededor de la primavera. Las vacunas solo serán distribuidas si son autorizadas por la Administración Federal de Drogas y Alimentos, la FDA, y consideradas seguras y efectivas. Cuando llegue tu turno, vacúnate. Para más información visita los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de los Estados Unidos.
Información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Y llegó uno de los momentos que más me gustan del programa. Ya está con nosotros nuestra amiga Paula Andaló de Kaiser Health News, como siempre trayéndoles muy, muy buena información sobre salud. Paula, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, José. Muchas gracias.
Bueno, pues ya tenemos noticias. Ya hay un calendario tentativo, Paula, de cómo se va a empezar a distribuir la vacuna. Sabemos que los primeros van a ser 21 millones de trabajadores de la salud. Obviamente, muy importante, doctores, enfermeras, personal de apoyo, emergencias, personal de limpieza, pero también 3 millones de personas que viven en instalaciones de cuidado de salud de largo plazo. Estamos hablando, obviamente, de las personas de la tercera edad. ¿Qué más sabemos de esta distribución, Paula?
Bueno, es muy importante que el abuelo o la abuela se comunique con su médico para que le informe concretamente dónde puede recibir la vacuna. ¿Qué pasa? Vos acabas de mencionar los 3 millones. Estos son los que viven en lo que se llaman nursing homes, centros de atención de cuidado de salud a largo plazo o de vida asistida. Pero hay un enorme número de adultos mayores y muchísimos de ellos hispanos que viven en sus casas. Y para ellos no hay un plan concreto todavía. Entonces, por eso, la recomendación es llamar al médico de cabecera, que va a tener información concreta, o a Medicare, al 1-800-633-4227. Es importante que se comuniquen. ¿Por qué? Porque, como sabes, la vacuna de Pfizer y de Moderna, que son las dos primeras de una lista que puede llegar a ser de 10 o vacunas o más, son difíciles de distribuir y difíciles de almacenar. Entonces, no es que el abuelo va a poder hacer una cita e ir al consultorio y recibirla. Que seguramente esto ocurra en hospitales, centros de salud y seguramente también en farmacias, quizás los CVS y Walgreens, que ya han anunciado un cierto plan, pero hay que estar muy, muy atento a eso y tener información de primera mano para estar primero en la fila para vacunarse.
Excelente, Paola, que hayas traído ese tema, porque déjame decirte, yo estuve en la reunión del Comité de Inmunización y Prácticas y hablaron precisamente de las instalaciones de salud a largo plazo, pero a los hispanos nos encanta que nuestros abuelitos y las abuelitas vivan con nosotros en casa, cerca de nosotros. Y entonces, qué bueno que tocas ese tema. Vamos a anotar nuevamente, si lo repites, por favor, el teléfono, porque es sumamente importante.
1-800-633-4227. O ir al sitio web medicare.gov, que tiene información en español.
Muy bien, perfecto. Un gran recurso. Por supuesto, sabemos que también a muchas personas nos encanta estar en clínicas comunitarias cerca de nuestra casa. Algunos que tienen seguro tienen su médico familiar. Lo importante es tener la información apropiada y cuando llegue el momento, cuando ya nos toque el turno, que esperemos sea muy pronto, a vacunarse, porque es uno de los mejores escudos de protección contra el coronavirus. Paula Andaló de Kaiser Health News, como siempre, qué gustazo platicar contigo, siempre bien informados.
Muchas gracias, José. Te mando un abrazo a vos y a toda la audiencia.
Igualmente, gracias. Definitivamente, Rafael, un tema muy, muy importante el de la vacunación, especialmente para las personas de la tercera edad, ¿no? Que ya le correspondería la vacuna en esa primera fase. Nosotros todavía no, ya casi, pero todavía no. Pero hay un cruce, Rafael, que yo quisiera tocar porque he visto las cifras de las encuestas sobre la aceptación y las dudas sobre la vacuna. Y nuestra comunidad hispana, junto con la afroamericana, son las que están más escépticas. De ponerse la vacuna. Y hay explicaciones que pudieran parecer lógicas para algunos. Hay una desconfianza natural hacia el sistema de salud, en otras ocasiones hacia el gobierno. En alguna época, lamentablemente, las comunidades de las minorías, especialmente la comunidad afroamericana, fue utilizada básicamente como espécimen de laboratorio, ¿verdad?, para pruebas sobre sífilis. Un episodio muy lamentable de la historia de los Estados Unidos. Entonces es entendible. Pero también hay otra serie de razones. Por ejemplo, las personas que están indocumentadas, que tengan miedo de que al dar su nombre para ir a vacunarse, su dirección, pues las vayan a fichar o se comparta su información con las autoridades migratorias. ¿Qué tan ciertos son estos temores? ¿Qué podemos hablar al respecto para eliminar los temores de esto, Rafael? Porque es básicamente importante que nuestra comunidad, especialmente nuestra comunidad de las minorías que están, como decíamos, haciendo los trabajos esenciales, arriesgando su vida, se vacunen.
Así es, José. Yo creo que algo que va a quizás amortiguar un poquito ese temor es el nuevo nombramiento, ¿verdad? El que hizo el presidente Biden para manejar las agencias de salud en los Estados Unidos. Yo creo que si empiezan a comunicar en nuestro idioma, ¿verdad? Que las personas empiecen a escuchar quizás algunas pautas comerciales en español con datos específicos que atienden las preocupaciones de la comunidad, las personas yo creo que van a estar abiertas a vacunarse y a confiar, ¿verdad? Es importante que hablen con sus médicos y que aquellos médicos que han decidido confiarle su vida y su salud ya en el pasado puedan darle la orientación adecuada. Para propósitos de preocupaciones con su estatus migratorio, hemos visto que la tendencia ha sido y la práctica ha sido que desde que está el asunto del COVID y que estamos viviendo esta pandemia, USCIS, ni ICE, ni las autoridades migratorias han utilizado y se han aprovechado de estas circunstancias para estar enfocándose en nuestra comunidad. Así es que vamos a atender la salud primero, nos preocupamos por los asuntos migratorios después, estamos aquí para ayudarles si eso pasara, pero por favor, instruyanse bien, edúquense bien y esperemos que escuchemos información en nuestro idioma que le pueda hablar a nuestra gente para que sienta la confianza a la hora de vacunarse.
Muy bien, qué buen comentario, Rafael, porque sí, es de verdad es muy, muy importante que cuando haya ya oportunidad, disponibilidad, el turno nos toque, vacunarse va a ser una de las grandes acciones para empezar a salir de esta pandemia tan terrible que nos ha afectado tan desproporcionalmente. Sabemos que obviamente las personas están naturalmente preocupadas si la vacuna es segura, si la vacuna es efectiva, y hasta el momento, por lo menos de las vacunas que ya están en trámite inmediato para ser autorizadas, que es un término legal en Estados Unidos, no aprobadas, sino autorizadas, pues aparentemente el nivel de efectividad es del 95%, lo cual es muy, muy bueno. Así que no hay que confundir, estas vacunas no protegen necesariamente contra la infección, protegen contra la enfermedad. Es decir, que si usted llega a infectarse, no lo va a desarrollar a un nivel de complejidad, ¿no?, que le pueda poner en peligro de su salud de largo plazo o su propia vida. Así que sumamente importante la vacunación. Ojalá nos toque pronto, Rafael, para sentirnos más protegidos. Bueno, y tenemos preguntas aquí en Facebook. Les recordamos que estamos en las líneas, en el 1-800-248-3232 y también en nuestras dos páginas de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Una pregunta de nuestra amiga de siempre, Valeria. Buenas tardes, aquí como cada jueves. Gracias, Valeria, te lo agradecemos mucho. Una pregunta, ¿una persona con récord criminal puede aplicar para DACA por primera vez?
Mira, José, uno de los 6 requisitos para aplicar para el DACA es tener buen carácter moral, ¿verdad? Es que la persona no haya incurrido en ciertos delitos que pongan su integridad moral en cuestión, ¿verdad? A la hora de la verdad es una evaluación que hace el oficial cuando está viendo su caso, pero la experiencia nos dice que aquellas personas que tengan más de 2 delitos menos graves, los famosos misdemeanors, ¿verdad?, y un delito grave, si usted tiene 2 delitos menos graves y tiene un delito grave en adición a eso, se le va a hacer difícil. Ahora, si esa es su situación, lo que se le recomienda es que usted hable con algún abogado que maneje asuntos penales, algunos asuntos criminales, y puedan renegociar tal vez esa penalidad que usted le dieron o la clasificación de ese delito. O sea, hay formas de trabajar con esto, pero sí es importante, y la pregunta es buena, de que si la persona tiene récord criminal, debe evaluar cuidadosamente si le conviene exponerse ante las autoridades migratorias para propósitos del DACA, porque tal vez te puedes estar haciendo daño diciendo a la inmigración, mira, aquí estoy y tengo delitos graves en mi récord. Así es que hay que ser cuidadoso con eso.
Perfecto, muy buen consejo. Muchas gracias, Rafael. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. Seguimos aquí en el 1-800-248-3232 y en Facebook, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Regresamos después de esta pausa.
Actualidades.
Si ya te cansaste de seguir las recomendaciones de usar mascarillas, guardar la distancia y lavarte las manos, tienes que escuchar esto. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. No hay duda que la pandemia del COVID-19 ha trastornado nuestras vidas. Muchas personas han perdido a sus seres queridos o sus empleos, o han dejado de realizar muchas de sus actividades favoritas. Pero la temporada invernal está a la vuelta de la esquina y no es el momento de bajar la guardia. Más de la mitad de los estados del país reportan un incremento en los casos de COVID, en algunos de ellos debido a que se han reabierto restaurantes o escuelas. Así que es sumamente importante no bajar la guardia y continuar usando mascarillas, guardando la distancia y lavándonos las manos.
Más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, soy Lola Hernández en Autismo desde Casa. ¿Sabías que los gritos, golpes y amenazas elevan los niveles de ansiedad de los niños, niñas y adolescentes con autismo, provocando que los comportamientos no deseados incrementen o permanezcan? A menudo las familias de chicos y chicas con autismo se sienten perdidos por no saber cómo manejar los llamados malos comportamientos y recurren a los gritos, amenazas, castigos y golpes. Esto eleva los niveles de ansiedad, fomenta los gritos, los comportamientos agresivos e incluso las autolesiones en las personas con autismo. Recuerda que como madre o padre de una persona con autismo, quizá no eres experto en el trastorno del espectro autista, pero puedes convertirte en experto de tu hijo o hija.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Durante este tiempo de celebraciones, no olvidemos de seguir siendo precavidos. Sé que tú extrañas el convivir con familia y amistades, sé que extrañas esos abrazos tan cargados de afecto y de cariño, pero este año tendremos que evitar situaciones que nos pongan a nosotros mismos, al igual que a otras personas, en peligro de contagio. Este sacrificio que estamos haciendo hoy hará que el mañana sea una nueva oportunidad de regresar a celebraciones, abrazos, besos y apapachos con aquellos seres que amamos. Todo lo bueno requiere de un sacrificio. Te pido que juntos hagamos la diferencia. Celebra con precaución, sigue todas las indicaciones de expertos y sé que muy pronto podremos gozar de salud, abrazo, apapachos y celebraciones. ¿Sabes qué celebras hoy? Tu capacidad y deseo de ser parte de la solución en esta pandemia. Fe y fuerzas.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Si eres elegible, aún es tiempo de inscribirte o reinscribirte a la Ley de Salud Asequible, mejor conocida como Obamacare. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Si deseas que tu cobertura médica empiece a correr a partir del 1 de enero del 2021, es necesario que te inscribas o reinscribas a más tardar para el 15 de diciembre. Todavía tienes tiempo, aunque quedan pocos días. Ahora todos los planes bajo la ley incluyen medicamentos, hospitalizaciones, cobertura por embarazo, salud mental y mucho más. ¡Ah! Y no pueden negarte la cobertura si tienes enfermedades preexistentes. Para más información visita cuidadodesalud.gov.
Información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Trabajas en un supermercado, farmacia o centro comercial? Esto es lo que debe hacer tu empleador para protegerte del coronavirus. 1. Debe ofrecer un lugar para lavarse las manos, con jabón o desinfectante con 60% de alcohol. 2. Limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies y equipos de trabajo. 3. Permitir el uso de cubrebocas y practicar la sana distancia de al menos 8 pies entre compañeros de trabajo y clientes. 4. Entrenar a los trabajadores en prácticas apropiadas de higiene. 5. Establecer compras vía una ventanilla o entregas fuera de la tienda. Si no se cumplen estas recomendaciones, repórtalo a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, en el 1-800-321-6742.
Información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Buenas tardes, amigas y amigos. Ya estamos aquí en su programa Bienvenidos a América de regreso. Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Como siempre, las líneas siguen abiertas para sus preguntas en el 1-800-248-3232 con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael. Te voy a pedir nuevamente que compartas, por favor, tu número telefónico.
Gracias, José. Para comunicarse con nosotros nos pueden llamar, José, al 210-996-5838, 210-996-5838.
Perfecto, muy bien, te agradecemos mucho. Por supuesto, nos da muchísimo gusto que nos escriban, nos acompañen. Claro, si sí. Nos están siguiendo por redes sociales, por favor, pónganos like, nos comparten, mándenos sus preguntas como quieran, nos llaman, nos pueden hacer por el chat de Facebook, como lo hizo nuestro amigo René Ayala con esta pregunta. Rafael, en Maryland, nos dice René, hubo una demanda para detener la regla del 25 de agosto, que negaba el permiso de trabajo a solicitantes de asilo y solo se les permitió a miembros de dos organizaciones, ASAP y CASA, CASA Maryland, muy conocida en esta área metropolitana de Washington, a que la regla no se les aplicara. Ya se hizo miembro y fue afectado por esa regla. ¿Puede presentar el permiso de trabajo? Lleva 240 días desde que sometió la I-589.
Muy buena pregunta, interesante la pregunta del joven. Sí, la realidad es que hubo una demanda en Maryland, José, porque si recordamos, y aquí lo hablamos en el programa, el pasado 25 de agosto entraron una serie de reglas nuevas limitando la capacidad de las personas que presentaron una aplicación de asilo para obtener el permiso de trabajo y también afectaron mucho la manera en que se presentan los asilos y otros asuntos que podemos discutir más a fondo luego. Pero para atender la pregunta del compañero, hubo dos entidades, los que demandaron obtuvieron un injunction, un remedio provisional en el cual podrían seguir aplicando a los 150 días como se hacía antes. Así es que si él fue parte de esa clase del grupo CASA y el grupo ASAP que presentaron la demanda y ya tiene los más de 150 días, él dice que tiene 250 y fue afectado por esa regulación, sí, el joven puede, si cumple con los demás requisitos, ¿verdad?, de haber presentado antes del año y todo lo demás, sí va a poder obtener su permiso de trabajo. Así es que por favor hágalo y presenta la solicitud desde ya, por favor.
Qué bueno, muy buena noticia para nuestro amigo René Ayala. Muchas gracias, claro, abogado. Sí. Para el caso de los anuncios que acaban de darse de DACA, Rafael, nos preguntan cuál es el proceso que se tiene que seguir en este momento entonces para iniciar la renovación y cuánto cuesta.
Bueno, la renovación del DACA no se afectó, ¿verdad? La puedes presentar 90 días, ¿verdad? Antes de que se te vence el DACA. Lo que el gran cambio, y recuerden, y es bien importante que nos llevemos este mensaje, es que están aceptando aplicaciones nuevas. Hay aplicaciones nuevas del DACA. Para las renovaciones sigue el mismo trámite. Lo único que había habido una reducción de el tiempo por el cual te daban el permiso de trabajo, que era un año. Ahora te lo van a dar nuevamente de 2 años, como originalmente fue la intención del DACA desde sus inicios. Así es que ya pueden ir recopilando su información. Mira, José, uno de los requisitos grandes del DACA es proveer evidencia de presencia física desde el 7 de junio del 2007, desde el 15 de julio de 2007. Por favor, no corramos a presentar aplicaciones si no tenemos esa evidencia, porque ahí sí pueden tener problemas. Si usted no cumple con todos esos requisitos, así es que yo creo que repasen bien los requisitos, nos llaman si tienen alguna duda sobre ellos, pero hay que recopilar la evidencia de que estudió, evidencia de la presencia física y la evidencia del buen carácter moral. Así es que vamos a trabajarlo del DACA, a trabajarlo ya, porque no sabemos cuánto dura esta ventana.
No sabemos.
Que se nos ha abierto, ¿verdad? Que no vengan mañana y radique el presidente Trump una demanda antes de irse, que nos complique este asunto. Esperemos que no, porque está entretenido con otros asuntos. Pero
está entretenido con su mudanza.
Está entretenido con su mudanza y con las demandas de Giuliani. Pero
bueno, ok. Nos preguntan a propósito del tema, ¿qué significa viajar por Advance Parole con DACA y si existe algún riesgo?
Mira, sí, el riesgo es, sí. Bueno, vamos a contestar la primera pregunta. El Advance Parole por DACA es un permiso humanitario que usted le pide a inmigración para entrar y para salir de Estados Unidos y entrar legalmente. Tiene dos implicaciones muy importantes. Primero, si usted tiene que ir a resolver algún problema de educación, de salud o familiar fuera del país, se presenta esa solicitud de Advance Parole, inmigración la va a evaluar, va a ver si es meritoria, si usted tiene evidencia de que tiene su abuelito enfermo o de que tiene que ir a una graduación por un curso que usted ha tomado online, esas cosas la puede pasar y le va a dar una fecha de entrada. Esa entrada legal le va a servir para otras cosas, otras solicitudes. Y, pero la pregunta de si existen riesgos, mira, siempre hay riesgos cuando salimos sin un estatus que sea permanente, ¿verdad? En los Estados Unidos. Los oficiales podrían encontrar, vamos a ver que usted solicitó el DACA con algún cargo criminal. Y se lo dieron porque usted tuvo la suerte y bendición de que le dieron DACA. Cuando usted vaya a entrar, si le sale ese caso criminal que quizás usted no se lo informó a la inmigración cuando hizo el DACA o el oficial que le otorgó el DACA no lo consideró como que era algo malo, este que lo tiene ahora pues sí lo puede considerar. O si usted ha tenido casos después de haber sido otorgado el DACA y pide el Advance Parole y se lo dan, podría tener problemas entrando nuevamente. Así que haga una evaluación completa con el abogado de su confianza de su caso, de su historial, de sus casos, de su récord penal, si tiene algún récord criminal, y tomen una decisión informada.
Brevemente, Rafael, ese riesgo de que hubiera alguna razón del oficial de inmigración de no volverte a dejar entrar a Estados Unidos con tu Advance Parole, ¿es nueva de la administración Trump o eso siempre ha existido?
Eso siempre ha existido. Lo que pasa es que se ha visto más fuerte en esta época porque literalmente la administración actual dijo que iba a ser mucho más riguroso con esa evaluación. No solamente con la aprobación de la Advance Parole, sino que iban a asegurarse de que aquellas personas que se le dio ese beneficio de verdad tenían méritos para tenerlo. Así es que sí ha estado siempre riesgo, pero las consecuencias de ese riesgo y la manifestación de ese riesgo se ha visto mucho más durante los pasados 4 años.
No me sorprende, Rafael. Y ya llegó el momento de la sección que más te gusta del programa, Rafael. El examen de ciudadanía. Hiciste tu tarea para que empecemos con la prueba.
Vamos a echarle ganas, José.
Bueno, vamos ahora, vamos a leer las 128 preguntas de lo que va a ser el nuevo examen de ciudadanía. Así que vamos una por una para que usted se las aprenda, memorice, si se le olvidan, puede entrar obviamente a internet, en la red hispana las tenemos, las 128, o puede escuchar el programa, ¿no? Para poder estar con bien enterado de lo que es este examen. Vamos a empezar con la pregunta número 9. ¿Qué documento fundacional, founding document en inglés, mi mal inglés, establece que las colonias americanas eran libres de Gran Bretaña, Rafael?
Un documento muy importante, la Declaración de la Independencia, José.
Muy bien, una de una, muy bien, vas, bien, Rafael. Número 10, nombre dos importantes ideas de la Declaración de Independencia y de la Constitución de Estados Unidos.
Bueno, hay varias, ¿verdad? Estableció la igualdad entre los seres humanos, la libertad de las personas, el contrato social, los derechos naturales, los límites del gobierno federal y la capacidad de los Estados Unidos de autogobernarse.
Perfecto, muy bien. Vamos a otra. Las palabras vida, libertad y la persecución de la felicidad, ¿en qué documento se encuentran?
Sí, Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, en la Declaración de Independencia.
Muy bien, otra más. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Capitalismo o economía de libre mercado?
Sí, capitalismo.
Es lo mismo, ¿no? Free market economy,
claro que capitalismo. Free market economy sigue siendo es capitalismo, así es que es una definición de eso. Sí.
Y finalmente, la última pregunta, Rafael, de este bloque. ¿Qué es el Estado de Derecho?
Bueno, el Estado de Derecho lo que establece es que ninguna persona está por encima de la ley, ¿verdad? Todo el mundo debe seguir la ley, el gobierno debe seguir la ley, no importa que seas pobre, rico, gobernante, debe seguir la ley, y eso se lo están enseñando a muchos de nuestros líderes en el día de hoy.
Perfecto. Muy bien, pasaste con 10 de calificación, Rafael, para la próxima programa de la 14 a la 20 de la pregunta, así que perfecto. No se lo pierdan, muy importante. Rafael Borrás, muchísimas gracias por estar con nosotros en Bienvenidos a América.
Siempre un placer y un honor, José. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias y yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias.